de los sitios donde se practica la eutanasia sigue estando prohibida, pero despenalizada en supuestos determinados. Aquí va a ser una prestación del Sistema Nacional de Salud y va a ser un derecho, y esto no pasa en ningún país.
Queda una semana para Nochebuena, el próximo jueves será 24, y las medidas y restricciones en muchas comunidades cambian o siguen en el aire. Y por eso te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, te estamos preguntando si tienes claros tus planes para estos días de Navidad y si los mantienes o están cambiando según cambia la situación. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
El presidente ya dijo que lo mejor, el ministro de Sanidad también ayer, que lo mejor es quedarse en casa. Planes en el aire todavía para muchos, a la espera de concretarse las medidas en tu comunidad. ¿Cuál es tu caso? Nos dejas tus comentarios de audio, tus notas de voz en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a recordar que en los años 90 del siglo pasado, un grupo terrorista de Perú que se llamaba Sendero Luminoso puso en la diana a muchos sacerdotes y religiosas, y traéis la historia de una de ellas.
Pues sí, no conocemos demasiado, como comentas, por estos pagos, la cruel persecución que el grupo terrorista de ideología maoísta, Sendero Luminoso, llevó a cabo contra los católicos durante su sangrienta trayectoria. María Agustina Rivas López, conocida como la hermana Aguchita, fue una de sus víctimas, y su historia podrá ser mejor conocida ahora gracias al sexto documental de la serie La Vida por la Amazonía, que recoge la historia de personas que, como ella, fueron testigos del Evangelio para los pueblos amazónicos. Agustina Rivas nació en la región peruana de Ayacucho y formaba parte de la Congregación del Buen Pastor. La mayor parte de su vida transcurrió en la casa de Barrios Altos, en Lima, pero siendo ya mayor, pidió servir en la misión de la Florida, situada en el vicariato de San Ramón, en la zona de la selva central peruana, donde su congregación llevaba 11 años trabajando. Desde su llegada a la selva, María Agustina se dedicó especialmente a la alfabetización de las mujeres, a capacitarlas para la producción agrícola y a la organización de clubes juveniles. También dedicaba mucha atención a la catequesis familiar en las comunidades Ashaninka, del Valle del Perené. Es un pueblo indígena compuesto por 55.000 personas que se vio profundamente afectado por las actividades de la guerrilla. En los últimos años, esa situación fue tornándose cada vez más difícil a causa de la actividad terrorista de Sendero. En 1990 regresó la hermana durante unos meses a Lima a la espera de ser operada de cataratas, pero dado que esa operación se retrasaba, ella decidió volver a la selva, donde sentía que estaba su misión. Y el 27 de septiembre de 1990, los terroristas de Sendero Luminoso entraron en la Florida, reunieron en la plaza todo el pueblo y, tras una larga arenga, dieron muerte a 6 personas, entre ellas a la hermana Aguchita, culpable de mejorar las condiciones de vida de aquel pueblo, lo que a juicio de sus asesinos dificultaba la revolución, claro. Actualmente se encuentra abierta su causa de canonización. El séptimo documental de la serie La Vida por la Amazonía nos permitirá conocer y aprender de su vida. Estará disponible en julio de 2021. Y aquí en El Espejo arrancamos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy se ha presentado en el Vaticano, esta mañana, el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero.
Con el lema La cultura del cuidado como camino hacia la paz, Francisco propone este modelo para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, y pone el foco en los que han perdido a un familiar o a un ser querido y en los que se han quedado sin trabajo.
Francisco, que hoy cumple 84 años, ha recibido una audiencia privada al obispo de y la José María Gil Tamayo.
Un encuentro en el que ha estado acompañado del alcalde abulense, Jesús Manuel Sánchez, y el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, que han invitado al Papa a visitar Ávila en un eventual viaje a nuestro país.
Declaraciones del padre Arturo Sosa, el superior general de la Compañía de Jesús.
El también presidente de la Unión de Superiores Generales considera que la pandemia se ha convertido en muchas naciones en ocasión para acelerar las tendencias autoritarias de los gobiernos y suspender los procesos democráticos en la toma de decisiones.
Propuestas del último informe sobre la frontera sur del Servicio Jesuita Migrantes.
Pide la eliminación de las concertinas, un protocolo de atención a víctimas de naufragio, así como la búsqueda de personas desaparecidas en el mar y regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí.
Y Misiones Salesianas lanza la campaña El Diario de 2020.
Para hacer visibles a millones de personas que siguen sufriendo los problemas de siempre, hambre, pobreza o desigualdades, y para que nadie se quede atrás en el futuro post-COVID.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Esta mañana se ha presentado la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada titulada Resiste Líbano, que aquí en COPE, como un año más, asumimos como nuestra campaña de Navidad. También queremos nosotros compartir los contenidos de esa campaña en el espejo. Vamos a conversar en un instante con el padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano.
En mediodía,
el espejo,
con José Luis Restán. Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Hijo, que como este año no podéis venir y ya os veía cenando pizza en Nochebuena, te he reservado un poco de marisco en el Corte Inglés. Solo tienes que servirlo, bueno, y recogerlo el día de antes.
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos un servicio de reserva de productos frescos para que lo recojas el día que quieras y recién preparados.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, solo para ti, por ser socio del club. Por compras superiores a 40 euros en juguetes, acumulas un 30% en tu cheque ahorro. Solo hasta el 20 de diciembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿A ti qué te pasa?
Me di un golpe en la cabeza.
Y tengo cáncer de médula. Y quieren asegurarse de que no me muero.
La Navidad no es siempre perfecta.
Ese es un niño muy especial.
Pero siempre nos enseña algo nuevo.
Lo importante es el enfoque que le damos a las cosas.
Maktoum.
Sé a dónde voy y esto se acabó.
Esta noche, fe en el cine, en 13.
Se nos ha olvidado el vino.
Claro, como este año no vienen los primos que se encargaban siempre de las bebidas.
No pasa nada. Con la nueva app del Corte Inglés, en 2 horas tenemos en casa el vino que quieras.
¿Y un sacacorchos también?
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos una nueva app para que no te falte de nada.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
En mediodía,
el espejo,
con José Luis Restán.
Esta mañana se ha presentado la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada titulada Resiste Líbano, que en COPE un año más asumimos como nuestra campaña de Navidad. Líbano es un país muy importante para la estabilidad de Medio Oriente, para la vida de la Iglesia, para la presencia de los cristianos en esa zona dolorida y estratégica del planeta Tierra. También nosotros queremos presentar esta campaña, que luego en los diversos programas de COPE en las próximas semanas pues va a ir haciéndose presente de diversas maneras. Y hoy lo vamos a hacer conversando con el padre Raymond Abdo, es provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano y junto con el director de ayuda a la Iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ros, ha sido el encargado de presentar esta campaña esta misma mañana. Padre Raymond, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en COPE.
Buenas tardes, gracias a ti y saludo a todos los oyentes. Gracias.
He escuchado que el director de ayuda a la Iglesia necesitada ha dicho una frase muy rotunda: si Líbano fracasa, fracasa Oriente Medio. ¿Por qué es razonable afirmar esto?
porque el Líbano no es una solamente una realidad material que se puede mesurar con la medida material. Es un símbolo, es un valor, es un mensaje que contiene muchos valores importantes. Si esos valores fracasan, por supuesto, el mundo todo fracasa. Y esos valores los lleva la comunidad libanesa entera, pero en particular los lleva también la comunidad cristiana, que necesita llevar adelante su mensaje del Evangelio, su testimonio de Jesucristo y todos los valores que les contiene.
Todo esto que nos dice ahora es lo que resumía de algún modo San Juan Pablo II cuando dijo en aquella inolvidable visita que el Líbano es más que un país, que es un mensaje.
Exactamente. Y en todos los países del Oriente Medio esta realidad no existe, porque todos esos países son países musulmanes o son países totalitarios, son países que tienen dogmas que les guían, mientras solamente en Líbano hay una posibilidad para una comunidad cristiana, otra comunidad musulmana, que pueden testigar juntos, testimoniar juntos cada uno de sus valores y contribuir a la construcción de la sociedad de manera igual. Y esta moderación, esta aceptación del otro, esos valores que están dentro de la cultura libanesa gracias a la presencia de la Iglesia desde muchos siglos, de más de 14 siglos, la Iglesia maronita que testiga de Cristo, y esto ahora puede ser en peligro de cancelarse por las muchas crisis que vienen una después de otra y pone la comunidad cristiana en una situación que antes de una emigración forzada, porque la gente busca vida, busca paz, busca posibilidades para sus hijos, claro, para su familia, frente al peligro que está siempre inminente en la vida de esta comunidad. Y últimamente esta explosión que se ha ido en Beirut, como sabes.
Evidentemente, los libaneses, ustedes están muy acostumbrados a afrontar situaciones dolorosas, situaciones de crisis, pero ahora, como nos comentaba el padre Raimond, se superponen, diríamos, crisis diversas. La crisis de los refugiados, que con gran generosidad el Líbano ha ido recogiendo de las guerras en Siria y en Irak. La crisis institucional que atraviesa el país con esas dificultades para formar gobierno y esa terrible explosión de la que ya hablamos aquí en El Espejo, pues a la vuelta del verano, en agosto. Brevemente, para que lo entiendan nuestros oyentes españoles, ahora mismo, ¿qué es lo más urgente de reparar en el Líbano para poder salir adelante?
Mira, lo que está haciendo ahora la Iglesia es responder a la llamada de la gente empobrecida en esta situación actual. Actualmente nuestra Iglesia está contestando a una emergencia enorme frente a dos crisis muy fuertes. La primera, la crisis económica, bueno, no hablo de la crisis política, y la segunda, la crisis que viene enseguida de la explosión de Beirut. Esto ha creado una nueva onda de pobreza en el país, y nuestra Iglesia está intentando reponerse en pie para afrontar sus propios problemas materiales y en el mismo tiempo llevar la gente adelante, porque hay gente desesperada, hay que ayudar a esta gente para ponerse en pie. La Iglesia tiene sus instituciones que están sirviendo con mucha fuerza y con mucha insistencia y con mucha fe y con mucha esperanza también, aunque la situación sea tan difícil. Y creo que la Iglesia se ayuda para llevar adelante este mensaje y este testimonio trabajando cerca de los pobres y cerca de las comunidades que están intentando servir, pero ahora han perdido los medios para servir a estas comunidades, porque hay muchas comunidades por la crisis económica que han perdido también las posibilidades de llevar adelante sus instituciones, y por causa de la explosión de Beirut hay muchos edificios, hay muchas situaciones que se han perdido totalmente por causa de los daños que han sido como resultado de la explosión en la zona de Beirut. La crisis económica a nivel de todo el país y la crisis de la explosión a nivel de Beirut se sobreponen, pero aunque tengamos mucha esperanza y mucha fuerza, pero creo que necesitamos ahora una ayuda.
Padre Raymond, ¿cómo viven todo esto los jóvenes cristianos del Líbano? Porque ahora en esta época digital y en esta época de la aldea global, efectivamente la tentación de decir, bueno, cruzamos el Mediterráneo, que no es tan difícil a día de hoy, sobre todo si hay unos mínimos recursos y tenemos una vida distinta. ¿Por qué vamos a echar raíces en este lugar tan difícil? ¿Cómo están acompañando especialmente a los jóvenes?
Mira, los jóvenes buscan trabajo, buscan posibilidades y esperanzas para el futuro, pero aquellos que encuentran posibilidades en el terreno, en el país, no son enraizados, tienen fe, quieren estar. Y frente a la crisis de la explosión de Beirut, te puedo asegurar que las calles estaban llenas de jóvenes de todo tipo. Todos estaban ahí para ayudar, para estar junto y cerca de la gente que necesitaba. Nuestros jóvenes son muy generosos, gente que quiere vivir y ama la vida, y tienen mucha creatividad también, y trabajan también online cuando es posible, para no dejar el país. Pero aquellos que tienen familia, aquellos que tienen niños, aquellos que tienen responsabilidades, creo que esto sería un fracaso cuando se quedan y no tienen nada. Y al final sabes tú que el trabajo humano, como dice Juan Pablo II, conserva la honra y la dignidad de la persona humana. Necesitamos trabajar para vivir. Y todo lo que han hecho y ahorrado en su vida lo han perdido en esta crisis económica, que es como la crisis de Venezuela, más o menos, y creo que es peor actualmente. ¿Sabes tú por qué la comunidad libanesa no solamente sostiene actualmente sí misma, pero es una comunidad que ayuda a la comunidad cristiana en Siria? Sí. Es una comunidad que acoge dentro de sí misma, al menos actualmente, entre 2 millones y 2 millones y medio de refugiados. Entre Siria, de Irak, de Palestina, también kurdos, y también tenemos otras comunidades que han llegado al Líbano por causa de la guerra en Armenia. Y mira, es un país muy acogedor y ahora necesita también ayudar a esta gente, y no es tan fácil, ¿sabes? Pero los jóvenes, verdaderamente te aseguro, tenemos jóvenes muy fuertes, decididos de estar, pero a veces no hay la posibilidad de estar así.
Vamos a ayudar, ciertamente, vamos a arrimar el hombro y por nosotros no va a quedar, Padre Raymond, para que esta iglesia heroica, testigo del Evangelio en una circunstancia tan difícil y tan amante de ese país singular que es el Líbano, pues pueda seguir cumpliendo su misión. Así que aquí en COPE estarán los micrófonos abiertos y a lo largo de las próximas semanas vamos a escuchar muchas voces libanesas. Un fortísimo abrazo y mucho ánimo en ese trabajo.
Muchas gracias, y por medio de COPE quiero decir gracias a todos las personas amigas que quieren ayudar al Líbano y a su iglesia, a su pueblo, y esto va a ayudar a la iglesia libanesa para siempre testimoniar a Cristo, no solamente en Líbano, pero también en Oriente Medio, en países musulmanes. Todos necesitan a Cristo y tenemos que hacerlo con mucha fuerza y amor y alegría, y gracias a vosotros también.
Estamos confiados en ello, en que lo harán. Un fuerte abrazo, Padre. Hasta pronto.
Dios te bendiga.
Gracias.
Hasta
igualmente. Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano se ha presentado esta mañana el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero.
Con el lema "La cultura del cuidado como camino hacia la paz", Francisco pide erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, y también cuidar a los familiares y a quienes no tienen trabajo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa arranca su mensaje asegurando que la pandemia ha agravado las crisis ya existentes, provocando innumerables sufrimientos y penurias. Recuerda a quienes han perdido a un familiar o a un ser querido, pero también a los que se han quedado sin trabajo. Una vez más, en el texto reitera su llamamiento a las instituciones para que adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso a las vacunas a los más pobres y frágiles. Sugiere además que el dinero que hoy se emplea para las armas se podría utilizar en un fondo para paliar el hambre en el mundo. Y tras destacar la importancia de aplicar la doctrina social Social de la Iglesia, el Papa subraya que cada persona es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que se utiliza únicamente cuando sirve, por lo que no puede convertirse en una simple estadística y que luego sea desechada cuando ya no es útil.
Gracias, Eva. Les contamos también que Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, acompañado del alcalde abulense y el presidente de la Diputación, que le han invitado al Papa a visitar la ciudad de la Santa en un eventual viaje a España. Escuchamos sus palabras.
Esta visita ha sido inesperada y ha sido un detalle del Papa que precisamente el día de su cumpleaños pues nos reciba a la gente de Ávila. Y lo que hemos hecho ni más ni menos es que reiterarle la invitación a que visite Ávila. El Papa dice que todo está abierto, nos da esas respuestas y le hemos puesto un anzuelo, le hemos puesto un gancho, y es que en el año 2022 se cumple el cuarto centenario de la canonización. Los italianos decían de un santo y cuatro españoles. Nosotros vamos a hacer al revés y vamos a decir cuatro santos y un italiano. San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, y también Santa Teresa de Jesús y San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Con lo cual le hemos dicho al Papa que tiene un póker, ¿no? Prácticamente de españoles y dos de la compañía, su fundador. Y bueno, pues el Papa lo ha cogido, se ríe. Y bueno, nos ha dicho que está abierto, pero que su opción preferencial son los países pequeños y los más empobrecidos.
El obispo de Getafe ha comentado en su última carta pastoral la ley sobre la eutanasia.
Una carta en la que reflexiona sobre la ironía que supone aprobar la ley en este tiempo de pandemia en el que la vida se ha hecho más vulnerable.
Qué contradicción, ¿verdad? Nace la vida y nosotros la seleccionamos y la descartamos según el criterio de la utilidad y de un más que cuestionable concepto de la calidad. Parece una ironía que en este tiempo en el que han muerto millones de ancianos en soledad, cuando la vida se ha hecho más vulnerable, una ley venga a segar las vidas de los más débiles. No necesitamos una ley de eutanasia, sino de calidad de los cuidados paliativos. Nadie quiere morir. Nos hace temer el hecho de sufrir, y el sufrimiento se puede quitar con medidas médicas y sobre todo con la cercanía y la verdadera compasión. Y es que la vida siempre es un don. La eutanasia, un fracaso en cualquier caso.
Y el Instituto Teológico de Vida Religiosa ha lanzado la segunda edición del curso de protección de menores.
Comenzará en el próximo mes de febrero para, desde las distintas instancias eclesiales, seguir trabajando en la formación y en la lucha contra los abusos. El coordinador de este curso es el claretiano Carlos Martínez Oliveras.
Es evidente que durante los últimos tiempos la Iglesia ha ido alcanzando una conciencia cada vez más patente de su compromiso en la lucha contra los abusos. Y se han llevado además adelante múltiples iniciativas, tanto en las diócesis como en los institutos de vida consagrada, pero necesitamos seguir trabajando y formándonos para conseguir erradicar y curar esta herida. Por eso, con este curso queremos ofrecer una formación sólida para cuidar humana y pastoralmente a las víctimas, prevenir el abuso sexual, gestionar situaciones comprometidas y crear una verdadera cultura de la protección del menor que haga de la Iglesia un espacio seguro que proteja siempre.
Pues en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que hemos conocido esta misma mañana, el Papa Francisco muestra que la cultura del cuidado, que ahora empieza a tener una gran valoración social y que todo el mundo esgrime y enarbola, ha estado desde siempre en la entraña de la comunidad cristiana. Los cristianos de la primera generación, ya lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, compartían lo que tenían para que nadie entre ellos pasara necesidad y se esforzaban por hacer de la comunidad un lugar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas y listo para hacerse cargo de los más frágiles. Y de ese modo cuajó la costumbre de realizar ofrendas voluntarias para dar de comer a los pobres, para enterrar a los muertos y sustentar a los huérfanos, a los ancianos y a las víctimas de desastre, por ejemplo, a los náufragos. Los padres de la Iglesia insistieron en los primeros siglos en que la propiedad es querida por Dios para ponerla al servicio del bien común y no de la codicia de unos pocos. Y cuando la Iglesia pudo superar las persecuciones de los primeros siglos, aprovechó ese nuevo clima de libertad para inspirar a la sociedad y a su cultura. Las necesidades de cada época fueron exigiendo nuevos compromisos, esa creatividad de la caridad de la que hablaba San Juan Pablo II. Y las crónicas de la historia reportan innumerables ejemplos de obras de misericordia convertidas en auténticas obras sociales con incidencia concreta. Así nacieron tantas instituciones para el alivio de las más diversas necesidades humanas: hospitales, hospicios para los pobres, orfanatos, hogares para niños, refugios para peregrinos. Y esa historia, entre nosotros, hoy continúa. Pues con esta invitación a seguir construyendo una cultura de los cuidados que en la Iglesia tiene ya 20 siglos de antigüedad, nosotros concluimos esta edición del Espejo. Llega el momento de abrir la ventana y contemplar qué pasa en el horizonte de España y del mundo. Nos lo va a permitir Antonio Herraiz con todo el equipo del Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Con varias noticias hoy en este jueves, además de estar pendiente, sí, del Congreso, donde se va a aprobar la ley de eutanasia. Y tres noticias fundamentales. Hay una muy esperanzadora y es la llegada de la vacuna. Ya le han puesto fecha para la llegada en Europa. Será a partir del 27 de diciembre. No se puede garantizar que en todos los países sea a la vez. Y por eso la presidenta de la Comisión amplía ese escenario al 27, 28 o 29. Pero en todo caso, en todos los países de Europa la vacuna llegará antes de fin de año. Luego está la decisión del rey de no viajar a España en Navidad. Lo ha adelantado esta mañana Carlos Herrera. Y luego estamos pendientes también de todos los planes que impulsan las comunidades autónomas y cómo van variando en función de la evolución de la pandemia. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El presidente Pedro Sánchez va a permanecer en cuarentena hasta el día de Nochebuena. El lunes estuvo comiendo con Emmanuel Macron y el Elíseo ha confirmado que el presidente francés ha dado positivo por coronavirus. Así que cumpliendo el protocolo, Sánchez tiene que anular su agenda y todos sus contactos hasta el 24 de diciembre. Es un ejemplo de lo que nos puede pasar a cualquiera en un momento en el que prácticamente todos estamos perfilando cómo van a ser nuestras celebraciones de Navidad. Hoy hemos sabido que Madrid no va a cerrar la hostelería y que va a permitir salir y entrar para ver a familiares. Cantabria sigue el plan de sanidad, es decir, permite la movilidad de familiares y allegados y un máximo de 10 personas en las reuniones. Baleares limita la hostelería a las terrazas en Mallorca y La Rioja solo permite abrir bares y restaurantes hasta las 8 de la tarde-noche en las fechas más señaladas. Se van definiendo los planes, pero hay que decir que todos son susceptibles de cambio. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia, como te venimos contando, no es buena en España. Hay matices en función de las comunidades, pero en general no es buena. Y hoy hemos sabido que el rey Juan Carlos no va a volver a España esta Navidad. Lo ha adelantado en exclusiva esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A los más próximos les ha hecho llegar la idea de que, al ser persona de alto riesgo en este momento de pandemia, lo mejor es la prudencia y permanecer donde está, en Abu Dhabi, con la espera o la esperanza de que todo mejore. El rey don Juan Carlos ha decidido no viajar a España en estas fechas de Navidad, como él pretendía, como él quería.
Don Juan Carlos quería venir, te lo adelantó el propio Carlos Herrera durante este mes, pero finalmente se va a quedar en Abu Dhabi, donde lleva ya 4 meses. El rey emérito pretendía pasar la Navidad junto a su familia. ¿Qué padre no quiere estar con los suyos en fechas tan importantes? Sin embargo, la situación de la pandemia, la mala evolución del coronavirus en todo el mundo y que él es una persona de riesgo, le ha llevado a aplazar su vuelta para otro momento. A partir de ahí, pues tampoco hay que ocultar las presiones que sigue ejerciendo este gobierno, presiones a Felipe VI para que se desvincule de su padre. El ala de Podemos no lo oculta en público, no oculta en público la tirria que tiene la monarquía. Y en el PSOE, bueno, con los presupuestos ya encarrilados, ahora su estrategia es de ir de polibueno con el rey. Valoraba la noticia adelantada por Herrera, aquí en Herrera en COPE, el ministro José Luis Ábalos.
Si viene porque viene y si no viene porque no viene. Es una decisión personal y que estima particularmente pasar la Navidad como mejor considere. Eso sí que es un derecho que creo que nadie puede cuestionar.
Por cierto, que Carlos Herrera también a primera hora desmentía una información que publicaba el diario catalán Ara acerca de un supuesto ingreso en el hospital del rey emérito por coronavirus. una noticia completamente falsa, la de ese ingreso de don Juan Carlos, que después ha desmentido Zarzuela. Algunos, con tal de desestabilizar al rey, se inventan lo que sea. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Congreso está celebrando desde hace algo más de una hora el debate extraordinario de la eutanasia, texto que saldrá adelante y irá después al Senado por el apoyo de todos los grupos al Partido Popular y Vox.
Porque ustedes han tenido, señorías, miedo a un debate serio, a un debate sereno, a un debate responsable con la sociedad contra la que quieren legislar de esta manera.
Escuchamos al portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echaniz, que afeaba en la tribuna que no se haya contado ni con los comités de bioética, ni con expertos jurídicos, ni con los pacientes con enfermedades incurables que piden más ayuda para ser atendidos. Además, hoy las fechas para la vacunación vuelven a adelantarse. Las primeras en Europa llegarán el 27 de diciembre. La idea es que antes del 29 todos los países de la Unión Europea hayan comenzado la vacunación. Y el pulso entre gobierno y jueces continúa. Está reunido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para aprobar el nombramiento de nuevos cargos judiciales. Lo hace solo dos días después de que el Congreso haya empezado a tramitar la ley que les impedirá hacer estos nombramientos por estar en funciones. Y han hecho falta 46 horas de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la pesca en Europa el próximo año. A España le preocupaba mucho el recorte del 13% en la merluza, porque más de 1.200 buques pesqueros españoles trabajan en este sector. Finalmente, la reducción será del 5%. Recorte, además, de un 20% en el lenguado, un 5% en la cigala de Cádiz, y se mantiene la anchoa del Cantábrico. 30.000 familias viven del sector de la pesca.
Y presta atención, porque nos adelantamos a la llegada del invierno, que comienza el lunes. ¿Cómo van a ser los próximos 3 meses en cuanto al tiempo? Tenemos avance. Andrea Espuña.
Vamos a tener un invierno seco y cálido. Habrá menos precipitaciones, sobre todo en Canarias y en el tercio oeste peninsular. Además, como explica Beatriz Cervella, portavoz de la EMET, en diciembre, enero y febrero sacaremos menos las bufandas.
El escenario más probable es que la temperatura media de esos 3 meses esté al menos 0,7 grados por encima de lo normal.
Temperaturas en línea con nuestro otoño, que por cierto ha sido el más cálido en Europa desde que hay datos. Resulta que este 2020 también bate récords en meteorología.
2020 se va a convertir en el año más cálido en Europa desde 1880, porque en realidad ya le lleva una ventaja de 0,5 por encima del anterior, que es el del 2019.
Y ya pensando en Navidad, temperaturas similares a las actuales, eso sí, cuidado los supersticiosos, porque comenzaremos el 2021 con algunas borrascas.
He escuchado parte del debate en el Congreso, en la tramitación de la ley de la eutanasia, un debate en el que se deberían escuchar datos como este. Por ejemplo, más de 200 personas mueren cada día en España sin recibir los cuidados paliativos que requieren para el dolor. Unas 75.000 personas al año. Otras 50.000 fallecen esperando plaza en residencia o ayudas a la dependencia. Y el 94% de los enfermos que lo necesitan no pueden pagarse un cuidador, porque les puede salir por unos 40.000 euros al año. Sin embargo, la vía de urgencia no se ha elegido para intentar mejorar la vida de estos miles de enfermos. Se ha elegido para tramitar la ley de la eutanasia, que hasta ahora, ya decimos, se debate en el Congreso. Para los que están ahora mismo en esa situación de enfermedad incurable, o para los que podamos estarlo mañana, el mensaje que queda es que lo prioritario no es mejorar su vida o el dolor que están pasando. Muchos de ellos, sin embargo, siguen defendiendo que sus vidas merecen la pena, y cuidarles también. Y por eso quieren ser escuchados en este debate. Andrés tiene una enfermedad extremadamente rara y solo hay 7 casos en España. Se llama la laminopatía. No tiene cura. Con él ha hablado Javier González.
Andrés tiene 17 años y juega a la consola dándole indicaciones a su padre. Asegura entre risas que no siempre le hace caso, pero es la única forma en la que puede jugar debido a su enfermedad. No puede moverse y tiene graves problemas de corazón, pero dice que su vida es maravillosa.
Si lo llevo mal, ¿en qué va a cambiar? En nada. Yo tengo 2 opciones. La enfermedad va a seguir ahí. Puedo elegir llevarlo bien o llevarlo mal, triste, deprimido, enfadado. Y yo pues he elegido el camino de la alegría, porque tengo una vida maravillosa, no puedo pedir más.
Andrés cuenta en el proyecto Vividores que la clave para su vida y la de todos es vivir con naturalidad y disfrutar incluso de un paseo. Además, tiene claros sus soportes fundamentales, su familia, sus amigos y la fe.
No va a haber sorpresas, se va a aprobar la ley de la eutanasia por una amplia mayoría, va a contar con el rechazo de los votos de PP y de Vox, después ir al Senado y en unos meses seremos el sexto país que reconoce la eutanasia en el mundo. El sexto. Estamos, sin embargo, en el puesto número 31 de Europa, es decir, de los últimos, en ayudas y cuidados paliativos. Evidente contradicción. Uno de los pioneros en España en esos cuidados es el doctor Gómez Sancho, desde hace 30 años. Esta mañana contaba lo que necesitan esos enfermos terminales en Herrera en COPE.
¿Cuánta gente le ha pedido la eutanasia?
Mucha gente llega al servicio de cuidados paliativos pidiendo que acabemos con él. Pero es suficiente aplicar el primer bolo de morfinas para que deje automáticamente, inmediatamente de solicitar. Y un país avanzado y civilizado debe disponer de recursos para eliminar el sufrimiento que no sea eliminar al sufriente.
Pues estamos pendientes de ese debate y de la votación en la que, por cierto, como te contábamos, no va a estar Pedro Sánchez. Permanece en cuarentena, como varios presidentes europeos, tras su contacto con el francés Macron, que ha dado positivo por coronavirus, según ha confirmado el propio Elysium. Eso deja anulada la agenda del presidente, como pronto, hasta Nochebuena. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa están a la espera del resultado de la prueba diagnóstica a la que se ha sometido Pedro Sánchez, pero ya ha suspendido toda su agenda programada hasta el 24 de diciembre. De entrada, su asistencia este mediodía junto a Felipe VI a la inauguración de una exposición sobre Manuel Azaña. El presidente comunicaba al rey que cumpliría la cuarentena de 10 días desde su encuentro con Emmanuel Macron en el Elíseo, almuerzo incluido, tras el cual presidió al día siguiente el Consejo de Ministros. Todos sus miembros están pendientes